Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. Es el primer viernes de diciembre del 2021 y la capital peruana fue un hervidero. Lima, comarca virreinal, un título así no se hace solo. Solo importa compartir textos, audios, fotos, gabinetes, X, Y o Z. La verdad es lo de menos. Así se pasa el bicentenario de la independencia, donde en vez de reportajes de investigación encontramos historias crudas e incompletas con el fin de acabar con políticos con los que no simpatizamos. Es julio de 1821 y un grupo de tapadas, reclutadas por el ministro Bernardo de Monteagudo, interpretado por Renato Medina Basalo, recorren las calles de Lima en busca de información que le permita tumbarse a sus enemigos políticos y mantener el poder como asesor del libertador José de San Martín. Además, en otro lado vemos a un grupo de hombres en esa misma fecha, julio de 1821, en la Plaza Central de la Magdalena reclamando mano dura de la corona española, mientras se quejan de las voces de independencia que se aproximan por mar a Lima desde el norte y el sur. ¿Les suena conocido con lo que vivimos hoy? De estas escenas y más está hecha El Último Bastión, una serie escrita por los hermanos Adrián Zen y que ha llegado con mucho éxito a la plataforma Netflix. Hoy tendremos el honor de entrevistar a uno de los protagonistas del Último Bastión, un polifacético actor que también ha interpretado al poeta arequipeño Mariano Melgar, que escribe y enseña actuación y que además de todo tiene tiempo para tuitear y dejar en claro que donde pone el ojo, pone la bala. Hoy en la entrevista, Giovanni Arce. Buenos días, Giovanni, ¿cómo estás?
Buenos días, Paola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y muy divertido de escuchar esa última parte del tuit. Donde pone el ojo, pone la bala.
Bueno, lo es. Bueno, mira, queríamos empezar hablando un poquito que tú en El Último Bastión eres Paco Robles, eres parte de esta familia, ¿no es cierto?, que forma parte de las cuatro familias que enmarcan esta historia y en la cual eres un abogado idealista que busca, junto a su novia Catalina, tratar de ayudar a la gente en la independencia y tratar de hacer como una semilla del valor y de la importancia del ciudadano que reclama por sus derechos. ¿Cuánto de eso que se pedía como la promesa de la República en 1821, crees que seguimos pidiendo y se sigue pidiendo desde muchos espacios para que los ciudadanos se cumplan esta promesa de prosperidad y de igualdad, en el 2021?
Bueno, creo que si vemos El Último Bastión, el gran gancho del Último Bastión es justamente eso, demostrarnos que muchas cosas no han cambiado hasta el día de hoy y que siguen siendo iguales. Entonces, el que podamos unirnos como ciudadanos, como peruanos, como una sociedad que busque los mismos objetivos e intereses, depende de cada uno de nosotros, y el bastión lo ve así. Mientras no dejemos de lado ese individualismo que tenemos desde la época de la independencia, tal vez desde antes, como sociedad, no vamos a lograr prosperar y desarrollarnos. Entonces el bastión nos muestra esto, de justamente cómo ese individualismo hace que cada uno tire para su propio lado, que cada uno se arrime al árbol que da mejor sombra, y eso es lo que nos hace tanto daño y es tan tóxico como sociedad. Entonces yo todo eso lo he ido aprendiendo en la vida misma y también felizmente y con mucha suerte a través de los personajes que interpreto, ya sea en el bastión o con Mariano Melgar o con otros personajes de esa característica.
Una de las características clave de esta serie es que es escrita donde las mujeres del Último Bastión tienen el mismo rango de importancia y de poder. ¿Cómo tú, el actor, la persona, Giovanni Arce, deconstruye lo que acabas de contar para poder ir de igual a igual con mujeres fuertes, no solo en la actuación, sino en la vida diaria, ¿no? Pienso en Antonia, pero también tu misma mamá, Lali Goizueta, cada una busca su espacio, ¿no? Y se nota que Paco, el actor, acompaña y apoya ese empoderamiento de la mujer.
Sí, en realidad ese también es un gran fuerte del último bastión, el cómo empodera a la mujer y cómo no está como una figura decorativa dentro de la historia que contamos, sino la mostramos realmente como lo que es y como lo que fue en ese momento en su lucha y cómo se le veía y todas estas desventajas que tenía en la época y que sigue teniendo al día de hoy y que se está luchando por esta equidad. Entonces me quedaba guiarme por lo que hacía Paco Robles, que es el personaje, e ir aprendiendo de eso, de cómo apoyar esta lucha, esta fuerza, tanto con lo que vemos con Lali, Casey y mamá, cómo cambia su personaje, va cambiando su pensamiento, tiene una evolución muy, muy interesante desde el capítulo 1 hasta el final, el personaje de Lali como madre, como cabeza de familia, el de Antonia al poder realizar labores que solamente los hombres podían realizar en ese entonces, como el ser periodista, el poder sacar a la luz la verdad, y también el de Mayela con Catalina, en cuanto se entera que no sé si estoy spoileando un poquito, que se entera que no... Okay, ya tiene tiempo, así que ya la deben haber visto, la serie en cuando se entera que no puede tener hijos y cómo la sociedad te puede ver como una persona defectuosa por el simple hecho de no tener hijos y cómo el hombre puede llegar a rechazarte y no tener un compromiso contigo por el hecho de no darme una descendencia, ¿no? Entonces eso también se visibiliza en el último bastión. Obviamente Paco está enamoradísimo de Catalina y nada de eso importa y encuentran lo encuentran cómo sobrepasar eso. Entonces tiene muchas cosas de cómo empoderar a la mujer que es muy interesante planteado tanto por Eduardo Lancén y por el ojo, obviamente, de María Luisa de Lancén.
Claro, y además, tú has dicho ahorita algo muy importante, que roles que las mujeres, en teoría, no deberían haber tenido. Yo creo que una de las cosas que, obviamente, me identifico yo es ver a Antonia, una afroperuana, periodista, ¿no? Y cómo también su personaje evoluciona de analfabeta, tú le enseñas a escribir, estamos recontra-spoileando, maleado, ya a dirigir un periódico, pero o sea, de verdad, estás mostrando la evolución de un país y una sociedad que no termina de entender que eso tiene que pasar, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Sí, el desarrollo de Antonia es también muy interesante, el cómo, como le dices tú, parte de ser analfabeta y se convierte en la voz del ciudadano, que es este periódico, incluso más importante que el periódico, dice, y cómo ella también después comparte estos conocimientos con los demás y tiene ganas de hacerlo, tanto así con su hermana, ¿no? Súper spoilers, ¿no? pero tenemos que decirlo para poder hablar justamente de estos roles importantes de la mujer de ese entonces.
Y bueno, hoy en día. Un personaje inmanente a la obra es Lima, la capital, la que siempre le decimos la comarca virreinal, por cosas lo que ha pasado el viernes, pero lo que pasa siempre, ¿no? El rumor llega antes que la información. Lima, ¿no? Lima, digamos, han pasado 200 años, ¿algo hemos cambiado? ¿Algo ha cambiado esta capital de rumores, esta capital del chisme, de que esto llega primero, el ampay y te anulo? ¿Cómo ve Lima, Paco Robles? ¿Cómo ve Lima, perdón, Giovanni Arce?
La comarca virreinal, bueno, desde Ñacatita, los chismes, tanto así como lo que dijiste al comienzo sobre Monteagudo y su ejército de limeñas tapadas que se encargaban de esparcir el chisme por todos lados, y eso hasta ahora no cambia. Entonces nos encanta el chisme, tanto así que tenemos también programas que se dedican a eso y que son muy consumidos. Entonces al limeño en general le encanta, le fascina, y seguimos con, y a veces estos chismes se vuelven pues grandes, una gran bola de nieve que puede convertir mentiras en verdades, y ese es el gran peligro que tiene los chismes y que lo demuestra el último bastión también.
Mariano Melgar, ¿cuál fue el reto que enfrentaste al hacer un personaje, digamos, que nosotros lo conocemos por las láminas del colegio, por muchas cosas, pero ¿cómo es volverlo carne y hueso? Un personaje, digamos, conocido por su heroicidad, pero además por su arte, por su sensibilidad. ¿Cómo fue ese reto?
En realidad fue meterme otra vez en la época, bueno, un poquito antes, en realidad, de lo que fue el último bastión, siendo Mariano un precursor de la independencia. Entonces, otra vez tener que empaparme, el trabajo del actor siempre es investigación, entonces hay que investigar mucho, ya sea que hagas un personaje histórico como Mariano Melgar, como Paco Robles, o hagas un chico de hoy en día, un hipster, no lo sé, pero tienes que investigar un montón y meterte. Entonces, parte del reto era tratar de entrar en esta sociedad pre-independencia otra vez, y encontrar todos estos puntos en común con Mariano que pudiese tener. Entonces lo abordé por el lado artístico. Mariano, dentro de los libertadores que tenemos en la historia, tiene este lado artístico. Entonces fue fácil para mí entrar por ese lado, y después ya ir ahondando un poco más en sus otras facetas, como con la religión, como con, no sé, la filosofía, y todo lo que él manejaba. Y después entraría en esta etapa de revolucionario cuando se va a luchar. Entonces, fue un gran reto, y yo, cuando es un gran reto, lo disfruto a morir un montón.
¿Cómo ha sido el rol de profesor en pandemia? ¿Cómo ha sido tu encuentro con los alumnos en estas circunstancias que nos ha tocado vivir a todos? ¿Cómo ha enfrentado Giovanni Arce ese reto, y qué tal le ha ido? ¿Qué tal ha sido la conexión con la gente?
Difícil. Creo que nosotros los actores, bueno, todos la hemos pasado mal durante la pandemia, y los actores también. Tuvimos que adaptar todo nuestro, como profesores de actuación, tuvimos que adaptar todo nuestro contenido a la herramienta digital y ver cómo llegar al alumno a través del teatro pantalla. Y todo esto ha sido un descubrimiento que hasta ahora seguimos encontrando nuevas formas, pero finalmente se logró, hemos logrado encontrar cómo conectarnos con el alumno sin la necesidad de estar de manera presencial. Obviamente, igual tenemos que acudir a lo presencial para aprender otras cosas que no se pueden aprender a través del teatro pantalla, pero sí se logran encontrar maneras de poder llegar. Entonces costó adaptarnos, costó querer un poquito esta herramienta digital para poder acercarnos a los alumnos.
¿Qué te han dicho? ¿Qué has recibido? ¿Cuál ha sido la llegada del último bastión en Netflix? No lo digo solo por Perú, sino hacia afuera. ¿Qué te han dicho? ¿Cómo han recibido una serie que es tan peruana, pero tan latinoamericana, ¿no? También.
Sí, en realidad, todo una sorpresa, porque yo apenas salió, ahora recibo menos, pero apenas salió el Bastión en Netflix, me llegaban comentarios no solo de aquí, de gente que la estaba viendo, sino de otras partes del mundo. O sea, me llegaban comentarios me escribían el Instagram, el inbox de España, de Argentina, de Puerto Rico, de Chile. Hasta ahora me siguen escribiendo, y no solo peruanos que viven allá, sino gente que ha visto, que es chileno, es argentina, y ha visto la serie, y porque ha estado haciendo zapping en Netflix, le encontró y le gustó, y te escriben dando las gracias por compartir y hacer este trabajo. Entonces, ha sido alucinante realmente el recibimiento del público con respecto a la serie. De verdad que sí, estamos bien felices con eso.
Qué bueno. ¿Cómo interpretaría, o cómo has pensado, porque también eres escritor, Giovanni, el papel de hacer, un papel actual de un troll? ¿Cómo harías? ¿En qué diálogo? ¿En qué contexto pondrías a un troll? ¿Qué le dirías? ¿Cómo harías? ¿Has pensado en alguna vez cómo le haría un troll interpretado por Giovanni Arce?
Un troll interpretado por mí, sería increíble, ¿eh? Yo, si hay alguien que escriba eso, yo apuntadísimo, ¿eh? Creo que está muy interesante. ¿En qué contexto sería? No sé, ahora, como paramos metidos en, yo paro metido en Twitter, imagino que sería un troll del Troll Center, siempre siempre troleando buenas iniciativas que estén realizando los ciudadanos, o qué sé yo, que siempre sean contreras y que todo le cause que sea un tóxico, pero sumamente hacker y le encante, ya le pondría cosas así, ¿no? Que le encante la tecnología y pueda hackear cuentas, poner posts falsos, inventarse cosas, hacer no sé, tratos con periodistas, qué sé yo, así, ¿no? Inventar, no sé, inventarse imágenes, una cosa así de lo tipo Mr. Robot, no sé. La serie está increíble.
Una cosa, digamos, para llegar a ser actor y para estar en, bueno, en lo que, digamos, en lo que estás ahora, siempre uno se remite a sus profesores y a sus maestros. Tú estudiaste con Alberto Isola y con Roberto Ángeles. ¿Cuán difícil fue, digamos, la decisión de pasar de estudiar comunicaciones a estar y a ser actor y ¿cómo fue el trabajo con tus profesores iniciales de actuación?
Sí, fue jugármela, en verdad, y creo que tuve suerte, porque yo estudié comunicaciones los 5 años, terminé siendo publicista, ejercí como publicista, y cuando estuve haciendo publicidad, yo soy redactor creativo, entonces yo inventaba los eventos y terminaba actuando yo en ellos. O sea, el casting que hacía la agencia, yo hacía el casting de mi propia creación y actuaba. Pero para actuar tenía que irme de la agencia a actuar al evento y dejar mis horas de trabajo. Entonces mi jefa me preguntó si iba a actuar o si iba, no, en buena onda, ¿no? Si iba a actuar o iba a trabajar. Y dije, no voy a actuar. Y renuncié y me dediqué lleno a estudiar. Entré con Roberto Ángeles y tuve la suerte que en ese momento me cayó mi primera serie de televisión, que fue Graffiti. Entonces comencé en ese camino y comencé a hacer una cosa y después digo otra y digo otra, pero siempre de la mano al mismo tiempo estudiando. Entonces estudiaba con Roberto y con Alberto, que fue para mí muy importante en mi formación. Los dos son unos maestros a quienes admiro un montón y creo que me han dado un montón de herramientas para seguir aprendiendo todavía cosas, ¿no? Sí.
Que, digamos, se ve muy fácil la actuación, se ve muy fácil ver el proceso creativo, pero no se ve el proceso creativo y la chamba que hay detrás, ¿no es cierto? Me imagino que grabar por día el último bastión no era fácil, tenían que improvisar y bueno, tenían todas las limitaciones de lo que hay hacer una serie así en el Perú. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo se armó el equipo de trabajo con Grapa, con todo el equipo que se ve que hay una onda muy especial al hacer esta serie?
Sí, creo que el equipo tiene esta onda porque a todos nos encantaba el proyecto. Entonces creo que a cada uno que nos propusieron hacer el último bastión fue como, sí, vamos, hay que hacerlo. Y cuando uno trabaja con ganas, cuando trabaja queriendo lo que haces, creo que es mucho más fácil la convivencia con el elenco, porque estás de buen humor, te gusta lo que haces. Entonces, felizmente es un elenco de puros actores, éramos todos actores, en donde la convivencia se hizo realmente muy divertida. Y no había, nunca hubo mala leche, no había nada así, nada raro, todo era bien bonito. Y creo que eso hacía que se vea el producto que se ve en pantalla. Muchos ya habíamos trabajado juntos, entonces ya había una química anterior. Y claro, uno dice que puede ser fácil, pero en verdad es bastante agotador también estar grabando todo el día un montón de escenas en desorden, porque no las grabas en orden, ¿no? Para quienes no saben, las grabas, puedes estar grabando una escena en donde estás muy feliz porque ha pasado algo increíble y a la siguiente escena estás llorando porque te ha dejado tu novia o te están torturando, te están tirando látigo, no sé. Por ejemplo, esa escena de los látigos del último bastión nos tomamos toda la mañana para hacerla, casi todo el día en realidad, y con un montón de planos y cosas. Entonces tienes que estar ahí a la intemperie esperando la toma para hacerla. Es todo un trabajo al cual hay que tenerle mucho cariño, mucho amor, pero también sobre todo mucha paciencia. Sí.
¿Cuáles son los próximos proyectos de Giovanni? ¿Qué es lo que sigue en el 2022? ¿Algo que se pueda contar?
Bueno, seguimos con las clases de teatro, para empezar, que nos ha ido bien y ya estamos volviendo al presencial. Acabo de regresar a dictar clases presenciales, entonces en verano, el 11, si no me equivoco, comenzamos con un nuevo grupo de clases presenciales con los amigos de Butaca Film. Los que estén interesados, que quieran acercarse por primera vez al mundo de la actuación, pueden escribir a Butaca Film en Instagram o escribirme a mí por Instagram y yo los mando para allá para que averigüen todos los datos. Y también se viene mucho teatro, al parecer hay mucho teatro. voy a estar en el teatro, en el nuevo Teatro Irracional de Eduardo Adriansén y María Luisa Adriansén, con un par de obras, parece. Entonces, hay teatro. Televisión y cine todavía estamos conversando, a ver qué sucede, pero esperemos que se reactive todo y podamos hablar ya con bases más sólidas de lo que viene.
Bueno, y en Netflix está El Último Bastión. Muchísimas gracias, Giovanni.
Sí.
Está facilito para este fin de año, que hay muchos feriados. Muchísimas gracias, Giovanni, por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte en la entrevista y hasta la próxima.
A ti, Paola, muchísimas gracias. El placer ha sido todo mío. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bueno, y con ustedes será hasta mañana. Muchas gracias por acompañarme en la entrevista. Soy Paola.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.